seda
y encaje
entre acordes y disonancias del viaje. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos una vez más con el episodio número 15 de Cuero, Seda y Encaje. Lore Hernández, Pati Suárez desde las redes y la página web, Cristina Ortiz, una servidora. Lore, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, muy contenta de ponernos en acción.
Bueno, Lore, en acción, porque el podcast de hoy le hemos llamado Tu Lenguaje es Acción.
Así es.
Ah, y básicamente tiene que ver, Lore, con algo que llamamos las afirmaciones, las declaraciones y los juicios te generan una nueva realidad.
Ok.
Entonces, la pregunta central de todo este podcast es... ¿Existe una sola realidad o podemos construirla? ¿Tú qué opinas, Lore?
Ay, Dios mío, pues sí podemos construirla a partir de nuestros juicios, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, yo creo que podemos construir.
Ok, vamos a platicarlo. Si bien el mensaje esencial es que tu lenguaje es acción y puede transformar tu realidad. El segundo mensaje que queremos mandar en este podcast es, sobre todo, cuida tu lenguaje, ¿no? Cuida tu lenguaje, pero no en el sentido de decir groserías, sino en el sentido de cómo hablas, qué expresas, qué declaras, qué afirmas y qué juicios haces. ¿Estás de acuerdo, Lore?
Me gusta, muy sano.
Bueno. Pues vámonos a una pequeña pausa y regresamos para entrar en materia.
Perfecto.
Para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, este podcast Cuero, Seda y Encaje es un espacio en donde abordaremos desde los aspectos más íntimos de la feminidad, a lo que le hemos llamado el encaje, hasta los ámbitos que parecieran tabúes sociales para las mujeres, a eso le hemos llamado el cuero, pasando por la suavidad y delicadeza de la seda, que en suma representa a todas las mujeres que habitan en una sola piel. Bien, pues ya estamos aquí de regreso, Lore. Fíjate que este tema, que para mí es un tema apasionante, el lenguaje para mí siempre ha sido un tema apasionante, las letras me llaman, ¿no? Está basado en un autor que se llama Rafael Echeverría. Él escribió un libro, Lore, que se llama Ontología del Lenguaje. Y que para los que no saben exactamente qué es ontología, yo les podría decir que es todo el estudio del lenguaje en general, que el estudio más científico, ¿no?, del lenguaje en general, su historia, cómo surge, cómo se vive, hacia dónde va, o sea, todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Él escribe un libro que se llama La Ontología del Lenguaje. Súper interesante. Rafael Echeverría es fundador y presidente del Newfield Consulting, empresa de consultoría y formación gerencial en oficinas en los Estados Unidos, España, México, Brasil, Argentina y Venezuela. Él ha creado el término ontología del lenguaje, es el padre de la ontología del lenguaje, dando paso al coaching ontológico. Todos hemos oído, Lore, muchísimo ahora la palabra coach, coaching, coachee, ¿no?
Sí, cierto.
Pero hay gente que fundó esto y uno de ellos es Rafael Echeverría. El doctor Echeverría es sociólogo de la Universidad Católica de Chile, doctor en filosofía de la Universidad de Londres. Ha sido profesor en diversas universidades y consultor durante varios años en las Naciones Unidas. Entre sus múltiples publicaciones destacan los libros de El búho de Minerva, que es Introducción a la filosofía moderna, Ontología del lenguaje, que lo escribió en el 94, y su obra más reciente se llama La empresa emergente, la confianza y los desafíos de la transformación, publicada el año en este año por la editorial Granica. Así que Rafael Lore, además de que es un autor que yo admiro muchísimo, es algo denso, digamos, porque como maneja el lenguaje y es el máster de máster del lenguaje, pues para entenderle dos o tres cosas a veces te tardas, ¿no? Sí. Pero me parece que él ha sido uno de los faros en el mundo, especialmente en estos diálogos a nivel internacional, por eso él ha estado en Naciones Unidas, para saber dialogar, hablar y mediar. Entonces, bueno, creo que la base que tenemos para hablar del tema, Lore, además de que me gusta mucho, me parece interesante. No sé qué opinas tú.
Así es, sí, súper, súper, me gusta. Vamos a ver en qué caemos, cuáles son las afirmaciones que hacemos.
Bueno, vamos a avanzar solamente haciendo dos o tres precisiones sobre algunos conceptos que Rafael Echeverría maneja para que podamos entrar de lleno en la materia. Él dice que los seres humanos somos seres que nos creamos a nosotros mismos en el lenguaje y a través del lenguaje. De hecho, el lenguaje hablado y escrito prácticamente es propio de los seres humanos.
Así es.
Y él dice, nos creamos a nosotros mismos a través del lenguaje. Cuando tú le preguntas a alguien, Lore, ¿quién eres? Y si tú, que has estado en la parte de recursos humanos, le preguntaras a alguien, ¿quién eres? Dame un ejemplo de lo que alguien te podría decir.
¿Con esa pregunta?
Ajá.
Pues en una entrevista, soy fulanito, tengo tantos años, estudié no sé qué. Si son de los que se descosen platicando, pues ahí se van, como hilo de media. Pero ahora que te diga, pues yo soy Lorena, tan.
¿No? Okay. Cualquiera que sea la respuesta, no sé si estarás de acuerdo conmigo, usan el lenguaje para describirse y crearse a sí mismos.
Sí, es verdad, venderte una imagen.
Uh-huh. Ajá, pero en el fondo estás creando con ese lenguaje una identidad.
Correcto, sí.
¿No? Y esa identidad para ti puede ser vital, ¿no?
Sí, sí. O sea, podrías contratarlo o no, dependiendo de eso, claro.
Ajá, hay personas que sienten que no son nada si no reconocen, bueno, yo soy doctor, ¿no? O yo soy el ingeniero perengano. O sea, si yo no digo eso, no estoy diciendo quién soy, ¿no?
Sí, pierdo, sí, es cierto.
Entonces, por eso Rafael Echeverría dice, el lenguaje y a través de él nos recrea, ¿no? Nos crea a nosotros mismos. De ahí que vaya a otro punto en donde dice, luego entonces el lenguaje es generativo. Es decir, él va a empezar, a través del lenguaje vas a empezar a generar tu realidad. Sí. Entonces, si yo digo que soy doctor, empiezo a generar una realidad alrededor de eso, ¿no? Empiezo a hablar como doctor, a actuar como doctor, ¿no? Uh-huh. A hacer sentir a través de mis actos que soy doctor, ¿no?
Ok.
Y finalmente, la vida entera de cada uno de los seres humanos está llena de lo que él llama actos lingüísticos. Okay. Y ese tema que nos ocupa, Lore, hoy, conocer de Rafael los conceptos que él maneja de actos lingüísticos y cómo estos actos lingüísticos pueden hacer que cambie tu realidad. Esa es la esencia, ¿no? Y él habla y dice que hay seis actos lingüísticos principales sobre los que los seres humanos vamos recreándonos o vamos tratando de crear nuestra realidad. Una son las afirmas, solo las voy a enunciar, ¿no? Vamos a ver dos o tres nada más, pero que son muy reveladoras. Una es las afirmaciones, las declaraciones, los juicios. Habla de otras que son las promesas, las peticiones y declaración de aceptación y ofertas y declaraciones de aceptación. Pero en este caso, lo que nosotros vamos a platicar hoy son las afirmaciones, las declaraciones y los juicios. ¿Y por qué queremos traer esto ahorita, Lore? Lo hemos platicado tú y yo, y es comentarlo para las personas que nos escuchan. Queremos que a través del lenguaje nosotros podamos pasar y llevar las situaciones que nos están aconteciendo y viviendo en este momento de una forma más positiva y de una forma más sana.
Así es.
Y cómo a través del lenguaje y cuidando nuestro lenguaje vamos a poder sobrellevar y pasar esto que tendrá que pasar, ¿no? La pandemia y estas circunstancias que tarde que temprano en algún momento tendremos que superarla.
Okay.
Esos básicamente son como los conceptos que maneja Rafael, ¿no? Esos seis, pero nosotros vamos a hablar afirmaciones, declaraciones y juicios.
Okay.
Así que, ¿qué te parece, Lore, si empezamos a hablar con lo que él se refiere con y a comentar con las afirmaciones, cuando nosotros hacemos afirmaciones?
Perfecto, claro. Pues mira, él nos comenta que las afirmaciones están íntimamente relacionadas en el mundo con los hechos. El hablar nunca es un acto inocente, o sea, tú tienes un propósito cuando hablas. Las uh-huh. afirmaciones entonces pueden ser falsas o verdaderas. Si es falsa, puedes proporcionar un testigo, y si es verdadera, entonces cualquiera te lo puede refutar, ¿no? Entonces, estas afirmaciones, pues como él dice, son actos lingüísticos, y con ellos describimos exactamente lo que observamos, todo lo que vemos en las cosas, ¿no? Entonces, es como declarar, por ejemplo, IBM es una compañía de computación, ¿no? Christy es coordinadora. Carolina ocupa el puesto de gerente general.
Sí, es como descriptivo, es como describir un hecho, ¿no?
Exactamente, es describir lo que observas, es describir las cosas. Haces una afirmación. Es alto, es verde, es grande, eso es una afirmación.
Ajá.
Y eso simplemente un hecho. Entonces, sí. Enuncias un hecho. Y pueden ser verdaderas o falsas. Yo te puedo decir, esto tienes color de ojos verde. Y tú me dirás, no, perdón, son cafés. Pero yo finalmente lo declaré, o sea, puede ser verdadero o puede ser falso, pero te describe un hecho específico.
Sí, más bien, en lugar de declararlo, lo afirmé, ¿no?
Lo afirmaste, exactamente. O
sea, yo afirmé falsamente que tienes los ojos verdes.
Exacto.
Y los tienes cafés, pero es una afirmación. O sea, aquí Rafael dice, una afirmación es cuando solo describes el hecho.
Así es, afirmar, tienes razón, afirmar.
¿No? Ajá. Fíjate que ahí, Lore, me viene un tema muy, muy cercano en la parte de recursos humanos. Fíjate, a mí me pasó, y seguramente le ha pasado a muchísimas gentes que tenemos el privilegio de poder trabajar con un equipo, ¿no? Cuando alguien llega tarde, ¿no?
¿Sí?
Imagínate la situación en donde alguien llega tarde y entonces tú le dices, oye, ¿qué pasó? Llegaste tarde, ¿no?
Ajá.
Y esta persona de repente se pone a decir, bueno, no, lo que pasa es que si usted tiene algún problema con mi trabajo, porque pues si de una vez dígamelo, no sé, de repente toma un juicio, ¿no?
Defiende.
Y lo que tú le estás diciendo es, oiga, a ver, yo no tengo problema con su trabajo, yo tengo problema con que usted hoy llegó tarde.
Así es.
¿Me entiendes? O sea, es un hecho específico que yo estoy afirmando y que te estoy preguntando a base de ese hecho, que no tiene un juicio.
Así es.
Es afirmar un hecho.
Estás hablando de algo concreto.
No, es descriptivo, que no tiene nada que ver con la persona, ¿no?
Correcto,
es un hecho concreto. Entonces él dice, hay afirmaciones, y hay afirmaciones que pueden ser falsas o verdaderas, pero finalmente el primer acto lingüístico es afirmar, como el niño, esto es verde, esto es rojo, esto es grande, esto es chico, tan.
Sí, así es, ¿no? Como aprendemos, sí.
El segundo acto, este afirmar, dice, bueno, ese hecho como que no hay forma de transformarlo, ¿no? El árbol es como es, yo afirmo que el árbol es verde y yo me tengo que adaptar al mundo, ¿me entiendes? O sea, esa afirmación, por más que yo declare que el árbol no va a ser rojo, ¿no?
Sí, las cosas son como son. Así.
Las cosas son como son y el mundo se tiene que adecuar. Cuando tú afirmas algo es porque el mundo es así y eso no va a cambiar.
Así.
Pero hay otra parte que Rafael maneja que le llama las declaraciones, que son las que nos ocupan, ¿no? La declaración, dice Rafael, sí es algo que modifica el mundo, O sea, la declaración es algo que genera un nuevo mundo para nosotros. Okay. Y tú dices, bueno, ¿cómo a través de la palabra genera un nuevo mundo? O sea, si yo digo, ¡ah, soy millonaria! Pues eso no va a suceder, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Y sí, claro. A que después de que tú haces una declaración, el uh-huh. mundo no vuelve a ser el mismo. Y vamos a empezarlo a explicar y por qué es tan importante que cuides tu lenguaje, ¿no? Porque después de decir algunas cosas, el mundo no va a ser el mismo, es lo que dice. No vas a afirmar, vas a declarar. Y entonces nos dice, hay varias declaraciones. Por ejemplo, la declaración de no. Okay. Declarar no o decir no puede cambiarte la vida o no. Entonces él pone un ejemplo. Cierto. Dice, si tú no dices no cuando debieras decir no, o sea, si hay alguien que te está agrediendo o estás en alguna situación en la que tú debieras decir no, no sé, por ejemplo, ante un acto de corrupción o alguna cosa, uh-huh, y no uh-huh. dices no, tu dignidad queda comprometida. O sea, ese no transformó tu vida.
Sí.
¿No? O sea, cada vez que digas no.
Fue parte de agua, sí.
Y alguien no le, o sea, haz de cuenta, si tú dices, es que no me gusta que me grites.
Ajá.
Y alguien te grita, alguien uh-huh. que sobrepasa tu no, uh-huh. También tú vas a considerar que no te respetó.
Ok.
Entonces, el no es como poner una barrera para.
Un límite.
Un límite para protegerte o para definir cierta situación que tú no quieres que pase o que sí quisieras que pase, pero en este caso que no, ¿no? Entonces, ajá. si esto no sucede, tú te vas a sentir defraudada o comprometida o no respetada. Ese no sí puede cambiarte la vida. No sé si estés de acuerdo, Lore.
Sí, por supuesto. Es un parteaguas. La declaración del no es un parteaguas, ¿no?
Es decir, no te permito, no hasta aquí, ¿no? A los mismos hijos, ¿no?
Sí.
Les puedes cambiar la vida si aprendes a decir no en su momento, pero también si aprendes a no decir no, ¿no?
Exacto. Eso es algo que a los mexicanos, por naturaleza, a los latinos, pero particularmente a los mexicanos, nos cuesta mucho. Y eso es algo que a los europeos lo saca de onda de nosotros, ¿no? Es, oye, si tú te comprometes a algo, y me aceptaste una fecha o un horario, ¿por qué no me dijiste que no en su momento y no estaríamos retrasados, por ejemplo, ¿no? No declaramos un no a tiempo, nos da pena decir que no.
Sí, o
normal, ¿no?
No querías ir a tú a tal lado, tú no querías ir a tomar un café, querías ir a hacer otra cosa, uh-huh. y no fuiste capaz de decir que no, ¿no?
Que no, exacto, porque no nos gusta quedar mal.
Exactamente, exactamente. Pero tal vez aquí a Rafael sobre todo se refiere en qué situaciones de la vida, y pensemos en las situaciones en las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Uh-huh. Es tan complicadas, Lore, en casa, con tantas cosas encima, debiéramos decir no y no lo estamos diciendo, ¿no?
Ok.
O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde, no? O sea, ¿qué pasa si yo tengo a cargo toda la responsabilidad, no? O sea, además de la comida, además del quehacer, además de las tareas de los hijos, además de todo, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Y no soy capaz de decir no.
Sí, no va a llegar un momento en que tengas tanto que vas a tronar.
Vas a tronar,
si
¿no?
Si no pones esa barrera, sí, ese límite.
Uh-huh. Esa es, por ejemplo, la primera declaración de acto lingüístico que dice Rafael, el no.
Uh-huh. Sí, ok. Pues sí, entonces pasaríamos a una segunda, donde hay una declaración de aceptación, y esa se llama el sí, ¿no?
¿Qué pasa?
Lo contrario. Eso
sería
el contrario.
¿Qué pasa si dice sí?
Exacto. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tú dices sí y le das la importancia a ese hecho, ¿no? Hace que donde tú respondas sí, valga la pena destacarlo, ¿no? El sí va implícitamente relacionado al compromiso que asumimos cuando lo decimos. O sea, el sí, en realidad lo que te dice es equivalente a un acepto. Si yo te digo sí, es porque acepto, ¿no?
Claro,
y
un sí.
Como casarte, ¿no? Oye, no, ¿se va a casar? Sí, ¿lo acepta? Sí. No dices, ay, híjole, no sé. O dices no, o dices sí. Si dices sí, ya te comprometiste, aceptaste, por eso dices acepto.
Oye, y dice Rafael en su libro, dice que es que el decir sí es extremadamente importante. Te puede cambiar la vida completamente. O sea, la diferencia entre decir sí acepto la beca a irme a estudiar en el extranjero o no.
Claro.
Te cambia la vida.
Sí, sí acepto lanzarme a ser papá o no. Te cambia la vida. O sea, abrirte la posibilidad.
¿Qué cosa? Fíjate lo importante. ¿A qué le estás diciendo que sí ahorita y a qué le estás diciendo que no?
Sí, porque a partir de ahí hay una consecuencia, hay una acción, como bien dice al principio.
Ajá, y asumes.
A una dejas... responsabilidad. El sí es una responsabilidad, el no es no lo acepto.
Ajá. ¿No? Entonces, fíjate cómo dos letras, ¿no? En cada palabra, solo dos
son
palabras.
Son las más poderosas.
Sí, y no son poderosísimos.
Pues por eso sí. Para los hijos son las primeras que le enseñas, ¿sí o no? Sí. No, bueno, de hecho no es la primera que enseñas, ¿no? ¡No! Sí. ¡Eso no! ¡No!
Sí, sí. Oye, como en los juicios romanos, ¿no? El pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo.
Y ya valiste, claro.
Vive... Sí. O muere, ¿no?
Así es, no hay otra, no hay medias tintas. Sí,
es un binario, o sea, sí es, ¿o no? es muy poderoso. Entonces, ser conscientes del sí o no es un tema, ¿no? Hay otra declaración que también a la que hace referencia Rafael, que se llama, que es la del no sé.
Okay.
¿Qué pasa si tú dices no sé? Esa declaración... Papá. ¿Cómo?
O sea, aquí no es el no sé por zafarte.
No, aquí es el no sé de no sé, el no sé, ¿no? De no saber.
Reconocerlo.
Ajá. De reconocer que no sabes, okay. ¿No?
Okay.
Él dice, si tú reconoces que no sabes, reconocer el no sé es...
Abrirte.
Estar en el primer eslabón del aprendizaje. O sea, es abrirte, claro. Acceder, digamos, al umbral de posibilidades.
Estoy
¿qué pasa ahorita, por ejemplo, tanta gente que está teniendo que trabajar a distancia o tomar clases a distancia? ¿Qué pasa si tú no sabes y a ti te da pena reconocer que no sabes, no reconocer que sabes, y entonces le empiezas a escudarte, ¿no? No, no puedo, tengo muchos compromisos, no, la verdad es que, híjole, estoy ocupadísimo, pero lo que pasa es que realmente no sabes.
Sí,
y al no reconocer que no sabes... te estás cerrando las posibilidades de aprender, y sobre todo el aprendizaje es una de las fuentes, digamos, de las fuerzas motrices más poderosas que tú tienes.
Sí. Sí.
¿No?
Sí. Wow, qué impacto. Es como decir un no sé a tiempo, cambiaré vidas. Tus acciones
cambiaré a vidas. Y él dice, el saber no sé, el reconocer no sé, es cerrarte la puerta, si no lo reconoces, es cerrarte la puerta a tu propio proceso de transformación personal.
Ok, claro, claro. Ay, es que me quedé pensando, imagínate que estás en una situación donde digas, ¿seguimos o no seguimos juntos? Sí, para alguien que está convencido y que sabe que esa acción requiere aceptación, es un sí. Para quien te dice no, ya me cansé, es aquí lo corto, es una limitante. Pero decir no sé es abrirte a explorar posibilidades de salvar o no esa relación. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Llevándole esa situación.
Sí, 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 explorar posibilidades, ¿no?
Exacto, es reconocer, o sea, declararte abierto a, ¿no? Un no sé es estar abierto a.
Sí, es un proceso de aprendizaje, cuando menos es esperanzador el no sé, ¿no?
Sí, es estar dispuesto a transformarte.
Es eso, fíjate qué poderoso es el no sé, si lo viéramos en ese sentido, ¿no?
Por si te preguntaba, oye, es un no sé, lo zafo porque pues habrá generaciones que digan, ¡ay, no sé! No sé.
No, ese es valemadrismo, Lore, no, ese no.
No, aquí es no sé... a ver, es que no sé, o sea, no conozco de este tema, desconozco esta situación.
No sé cómo manejar mi tema, ¿no?
Sí, exacto. Oye.
No sé cómo manejar nuestra relación.
Exacto. Qué poderoso es esa declaración.
Y esto te puede ayudar a pedir ayuda, ¿no?
Claro. pero yo creo que no la hacemos con mucha frecuencia.
No lo reconocemos.
O más bien con el peso, el juicio, con el peso que lleva, ¿no? Implícito.
Sí, porque hay gente que puede decir no sé y piensa que decir no sé es debilitarse, ¿no? O aparecer poco firme, ¿no? Poco
guango.
Débil. Uh-huh. Oye, hay otras declaraciones, Lore.
La que sigue es una que en sí a mí la palabra me encanta y es la de gracias, ¿no? La declaración de gratitud, gracias. Y esta es una declaración.
Gracias.
Exacto, que nos permite, nos provee y nos permite de dar reconocimiento a los demás, a los que hacen algo por nosotros y lo que significa esa acción y esa persona en nuestras vidas, ¿no? Es decirle sencillamente claro. Gracias a la vida, porque es un acto que nos regenera, es un acto que nos reconcilia, ¿no? Con nuestra existencia, con nuestros padres, al pasado, al presente, al futuro. O sea, gracias es una declaración súper poderosa y es igual a reconocimiento.
Sí, es de paz también, ¿no? De amor, quizá de, sí. De empatía, ¿no?
Sí, sí. Es amoroso, es un acto amoroso, así lo entiendo. Y no siempre estamos... También es una cuestión que desde niños les enseñamos. ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! Pero tiene una carga responsable, una carga emocional, yo digo, fuertísima, porque es un reconocimiento.
Sí, ¿no? sí, fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, que la aprendí hace muchos años y nunca se me olvidó, que dice, la ingratitud es amnesia del corazón.
Ay, qué fuerte.
No, o sea, no das gracias, se te olvidó dar las gracias, quiere decir que tu corazón lo olvidó, ¿no?
Sí, qué fuerte, y un gracias en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, puede ser tan poderoso.
Sí, a veces hasta por cosas sencillas, ¿no?
Por supuesto, oye, gracias porque me abriste la puerta, oye, gracias porque estás a mi lado, oye, ¿no?
Eso, ya. Hay gente que le cuesta mucho trabajo dar gracias, ¿eh?
Pues porque si no son capaces de hacerlo consigo mismos, pues no es capaz de hacerlo hacia afuera. Si tú no te reconoces, pues menos reconoces al de afuera, ¿no?
Sí, pero fíjate qué bonito, Lori. O sea, esa declaración de no, de sí, de no sé, gracias. Y otra más que viene ligada, que Rafael menciona, que es el decir perdón.
Ajá. Uh-huh. Wow.
Perdón.
Ay, es un tema.
Sí, no puedes vivir en el resentimiento, ¿no? O sea, el perdón tiene que ser liberador, pues. O sea, decir, bueno, salir de esa esclavitud del rencor y perdonar y debe ser, bueno, es un proceso siempre complicado, ¿no?
Sí, no es, fíjate, no puedes vivir en el resentimiento, más bien es no debes, porque hay gente que sí vive en el resentimiento, desgraciadamente, ¿no?
Sí.
Y entonces, pero también es el perdón es un acto, es una declaración hacia ti mismo, ¿no? Hay que perdonarte a ti, tus antepasados, es una liberación. El tiene como bien dijiste, el perdón es como un apapacho, es como un descanso.
Sí, liberador, ¿no?
Totalmente.
Debe. Y también un perdón a ti mismo, ¿no?
Sí, a veces nos emitimos, nos mandamos mensajes a nosotros muy duros y hay cosas que no nos perdonamos inconscientemente, ¿no? De ciertas situaciones que tal vez no estaban en nuestras manos o que no podíamos resolver del todo y no nos hemos perdonado eso y lo arrastras y te pesa. Son declaraciones que te pesan toda la vida.
Eso, sí, fíjate, el gracias, el perdón, realmente pueden transformarle la vida también a otras personas. ¿Cómo esa palabra gracias le puede transformar la vida a muchas gentes? O el perdón, ¿no? Le puede transformar la vida a muchas gentes.
Claro, fíjate que alguna vez me tocó estar en un centro comercial y estábamos caminando, no me acuerdo si mi hermana, pero mi mamá y yo, y pasé una chiquita corriendo, una niñita, ya sabes, la típica 3, 4 años, que por supuesto se había separado de los papás. Entonces, ajá, ya la habíamos observado, y pues yo la verdad llegó un momento que la detuve, porque ya iba hacia el estacionamiento, dije, en el momento que salga, ya valió, ¿no?
Sí.
Entonces, pues la detuvimos, ahí estuvimos viendo, llegaron al fin y al cabo, después de bastantes minutos, unos padres desesperados, o uh-huh, nos la arrebataron y se fueron.
¿Qué tal?
O sea, no tenían cabeza para pensar en otra cosa que no fuera en la hija, ¿no? En ese momento, y uno lo entiende porque se, sí, a todos nos ha pasado, ¿no?
El terror de perderla. El
terror, claro, ¿no? De terror. Pero después de algunos minutos, cuando ya nos íbamos nosotros, ahora sí el estacionamiento, regresó el papá y nos dijo, gracias, ¿no?
Sí.
O sea, ese gracias, pues yo ni lo esperaba, ni no lo estás esperando, no lo, claro, estás esperando. Pero yo te apuesto que para esa persona fue un acto fundamental en su vida.
Sí, claro, claro, liberador también, ¿no?
Liberador. O sea,
de gracias, liberador, de celebridad, de decir, sí, 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 sí. Fíjate, qué bonito. Y hay la última declaración, sí, que maneja Rafael Echeverría, que es la declaración de amor.
Ay, qué bonito.
Te quiero, el decir te amo, ¿no? Dice, ¿sí?, participa en la construcción de la relación con otro, ¿no? Y forma parte de una creación, de la creación de un mundo compartido, ¿no?
Sí.
En lugar de te envidio, te odio, ¿no? Dice, espérame, sí, me las vas a pagar, ¿no?
Sí.
Y es al revés, ¿no?
Es la declaración, eso es una declaración súper poderosa, que no todos tenemos el privilegio de que nos enseñen, porque eso es algo que enseñas, esa declaración, sí, la enseñas, a decir un te amo a tiempo, un te quiero a tiempo, así sea el detalle más pequeño, es cierto, teje mi relación y mi forma de ver el mundo de adulto y hacia adelante.
Sí.
Esa simple declaración te hace la persona que eres para afrontar la vida.
Sí, y fíjate que a mí ahí, Lore, yo creo que tuve que aprender a decir te quiero o te amo en circunstancias complicadas, porque uno se acostumbra a decirle te quiero y te amo a las gentes que tienes más cerca, ¿no?
Cierto.
Y entonces crees que pues eso es todo, ¿no? Pero es un poco, y es un poco a veces reflexionar sobre a quiénes no les estás diciendo que te quiero,
sí,
que son los que más lo necesitan.
Sí, exacto, exacto.
Que a lo mejor no están tan cerca de ti. Te lo digo porque a mí me tocó vivir una situación muy difícil, ¿sí?, con un hermano mío que murió. Uh-huh. De una enfermedad, estuvo enfermo muchos años, claro, y sí, las mismas personas que tenían la misma enfermedad que él, uh-huh, algunas las habían abandonado prácticamente por la enfermedad, uh-huh, y me costaba mucho trabajo decirles a ellos que no eran mis hermanos, ¿no?, uh-huh, que los amaba sí, como seres humanos, que se fueran tranquilos, sí, no sabes qué difícil.
Wow.
Pero el decir te quiero o el decir te amo, no solo a los cercanos, sino a la gente que lo necesita, uh-huh, como era este caso extremo, yo aprendí a hacerlo, pero me costó mucho trabajo, Lore, y hacerlo honestamente, ¿no?
Sí, o claro, sea, sí.
No desmientes para afuera, sino realmente a sentirlo, a ser empático y sentirlo, ¿no? Me costó, sí, mucho trabajo, lo aprendí a hacer y creo que es algo de lo que no me arrepiento, pero qué difícil es decirle al que te cae mal que te lo quieres.
O te quiero, sí, te perdono o te quiero, sí.
Es difícil.
Pero mucho, mucho, mucho. Y yo creo que ciertas declaraciones de perdón llevan una carga enorme de te amo o de te quiero, ¿no?
Sí, claro.
Pero fíjate que estas declaraciones, como las palabras y un poquito lo que implican, nos enseñan desde niños. Pero durante toda la vida es un aprendizaje que no deberíamos dejar de lado, o sea, que deberíamos seguir todos los días aprendiendo a declarar un gracias, un no sé, un perdón. O sea, es algo que no deberíamos dar por hecho, que tenemos dominado.
Sí, por eso insistimos mucho en que este episodio que nosotros pensamos es importante y pertinente en este momento, es decir, tu lenguaje es acción, ¿no? Cuida tu lenguaje, observa tus sís, tus nos, tus nosés, tus gracias, tu perdón, tu te quiero, ¿no? Uh-huh. Pueden hacerte diferente la vida.
Así es, definir tu actuación y la reacción de los que están a tu lado.
O sea, la conclusión para mí, Lore, a reserva de lo que tú opines, desde luego, es como decir, no pienses que hablar es hablar, hablar es actuar. Entonces, si el lenguaje es acción, todo lo que digas va a provocar algo.
Por supuesto.
O en ti o en alguien.
Así es.
Entonces, no pienses que hablar es un acto inocente. Piensa que hablar es lo mismo que actuar.
Claro. Sí,
totalmente. Eso es lo que dice realmente Rafael en esencia.
Claro, impacta. Así es.
¿No?
Muy bien.
Entonces, pues, ¿cómo cerramos, Lore? ¿Cómo nos despedimos?
Mira, pues mira, yo con dos reflexiones muy grandes. La primera es que todo se comunica, ¿no? Y que la comunicación, eso lo oí alguna vez y me gusta, es como el eco, porque te devuelve lo que hagas. Así que cuídala. Te devuelve exactamente. Y me parece, esto sí es algo que se lo vi un maestro hace muchos años y me decía, la forma en que te diriges, el lenguaje corporal, el lenguaje en este caso hablado, es importantísimo en tu vida, ¿no? Y me decía, porque el lenguaje es el vestido del pensamiento.
Ya.
Lo que tú expresas es lo que tú piensas y lo que tú eres.
Sí, pero bueno, yo, ajá, sí es el vestido del pensamiento, pero habría que ir más allá y pensar que ese vestido provoca algo en los demás.
Por supuesto, ya depende si tú si es muy escotado, si es transparente.
Sí, ¿no? Es a donde nos quiere llevar Rafael, ¿no? O sea, Rafael nos dice, no solo es quién eres,
así es,
sino que tú... no es inocente y provoca, transforma tu realidad, transforma al otro y te transforma a ti.
Sí, es lo que tú quieres comunicar, exacto.
¿No?
Estoy de acuerdo.
Pues muy bien, Lore, pues nos vamos.
Muchas gracias.
En resumen, cuidemos todos nuestro lenguaje, ¿no?
Sí, aprendamos a decir que no.
Vigilemos nuestras declaraciones, nuestros juicios y nuestras afirmaciones para crearnos alrededor un mundo mejor, ¿no?
Estoy de acuerdo, me gusta.
Bueno, pues vámonos.
Muchas gracias.
Bye. Perdí tu presencia, pero la hallaré, pues oculta ciencia dice a mi conciencia que en otra existencia te recobraré.